Amigos, ¿estáis todos en la sala de conciertos? Nosotros y vuestro musicólogo Tanya Armentia Pavlovich y vuestro ingeniero de sonido Telmo Trenor estamos ya preparados para esta primera emisión después de un largo periodo de silencio. En los últimos dos años la actividad de los mapas musicales, los mapas, cesó por una serie de circunstancias, pero afortunadamente mi ambición y sobre todo mi inspiración han vencido los obstáculos. Así que arrancamos de nuevo dejando un buen archivo de emisiones en mapas musicales creadas en el periodo de 2018-2022. Tengo que decir que las series anteriores de mapas están dirigidas a un público más amplio, de aficionados y no tanto de profesionales. En esta, es esta la diferencia esencial entre las emisiones anteriores y entre estas, las nuevas, porque aquí voy a intentar dirigirme hacia los estudiantes del conservatorio. En este caso vamos a hacer ejercicios prácticos de audición que están destinados a estudiantes del conservatorio que está ya, están entrando en la materia de formas, estructuras musicales y técnicas compositivas. La idea es practicar a poder ser con partitura en la mano. Esto es muy importante. Si no la tenéis, os la bajáis como un PDF desde internet, o si no, la biblioteca directamente, o al menos hacer apuntes durante la audición, lo cual ayudará mucho a cultivar vuestro oído, estimados estudiantes, en la audición analítica de las formas musicales y principios compositivos. Al igual que las series anteriores, habrá varios vectores abiertos permanentemente. En primer lugar, esta es la forma de sonata o allegro de sonata en todas sus hipóstasis, los rondós en todas sus hipóstasis, formas compuestas, mixtas, variaciones, basso ostinato, soprano ostinato, mixtas, variaciones, etcétera, etcétera. Toda esta nomenclatura que empieza desde el barroco y termina a mediados del siglo XX, está en el foco de nuestra atención. Pero el acento y la base de partir y comparar los estilos será, como siempre, en nuestros mapas musicales. Esta es la tríade de divinidades Haydn, Mozart y Beethoven. Desde esta plataforma estilística vamos a observar, después detectar, calibrar y definir estilos y sucesos musicales. Ahora vamos a proceder concretamente a nuestro primer ejercicio y miraremos y analizaremos y escucharemos, por supuesto, la sonata de Wolfgang Amadeus Mozart para piano K309. Bueno, ya sabéis, suena como un nombre de misil. No es un misil, este es el catálogo de Köchel, el clásico catálogo de las obras de Mozart. Yo siempre enumero las obras según este catálogo. Bien, la sonata para piano en do mayor, la primera parte. Esto es un allegro de sonata. Ahora, desde ahora y varias veces voy a repetir que el allegro de sonata y sonata casi siempre les pongo un signo de equivalencia para no especificar cada vez que estamos hablando de allegro de sonata, primera parte, etc. La forma de sonata y allegro de sonata, esto va a ser una misma cosa en mis comentarios. Como muchas otras sonatas de Mozart, esta empieza como una, diríamos, obertura operística, y estamos con la sensación de que acabamos de entrar en la ópera y que va a haber algo muy divertido. Seguramente es una comedia que tiene un final feliz. Estos son los primeros compases que agarran el oído, y ahora Hablaremos ya, aquí tenéis que coger las hojas y los bolígrafos, porque lo tengo todo tan desglosado y tan tecnicista que hasta yo me pongo nerviosa, pero al fin y al cabo es nuestro trabajo. Así que ir apuntando los detalles técnicos. El primer tema, todo hasta el compás 21, está organizado en tres sesiones. Las primeras dos son en realidad, es un dos en uno, es repetición de un periodo. En total, el periodo y su repetición son 14 compases que se vierten en otro periodo de dos breves frases iguales. Y todo esto termina con una cadencia. El puente empieza en compás 21 e incluye cuatro motivos organizados en dos compases cada uno que se tornan como si fuesen las cuentas de un collar a la vez diferentes y a la vez parecidas. ¿Por qué hago este comentario? Porque dirijo vuestra atención hacia el carácter de los motivos y de los temas de Mozart. En un allegro de sonata como este, ellos son muy parecidos y a la vez diferentes. Este es el tipo de contraste que solemos llamar contraste derivado o contraste de matiz. Por esto se distingue mucho con el contraste de Beethoven, que normalmente contiene un conflicto, bien sea en potencia, bien sea oculto o muy abierto. Los temas de Beethoven son mucho más contrastantes y antagónicas a veces en comparación con estos de Haydn y de Mozart. Las estructuras cuadradas son las que organizan toda la síntesis de todos los temas. Las frases son van de cuatro, van de dos compases, se repiten. Las típicas estructuras cuadradas, las cuales no vamos a observar ahora. Esto es otro gran tema. Ahora, el segundo tema, por supuesto, está en la dominante, en sol mayor. Como todos los segundos temas, incluye un conglomerado de motivos. Ahora los describo. Concretamente, motivo A, por darle un nombre, esto es compás 35. Motivo B, compás 37-38. Y motivo C, compás 43. El motivo C me acuerda mucho lo que solemos llamar en la musicología el epílogo de Fortspinnung. Por su función realmente es un epílogo, pero el periodo no es un Fortspinnung. Bueno, no entremos en detalles. En cuanto a la repetición de la frase, a partir del compás 46, el compositor aquí hace un efecto muy interesante, hace una dilatación interna en la frase con unos efectos cómicos. Piano forte, y de repente aparece otro motivo nuevo en compás 50, muy relevante, muy exclamatorio, yo diría vehemente. Esto es una blanca y dos negras, ta, 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 tam. Evidentemente viene de la retórica musical, viene probablemente de la cultura del recitativo. Tanto puede ser cómico como muy imperativo y amenazante, depende. Pero lo curioso es que a la larga no le da protagonismo Mozart, pero da un apego teatral muy interesante, muy bonito. Cada uno y cada cual de todos estos motivos en los temas se puede analizar como estilo, como origen, pero estos son pormenores. Estos pormenores son muy interesantes, pero no están ahora en el foco de nuestra atención. Parte conclusiva, compás 54, casi todos los periodos y temas responden a la correlación pregunta-respuesta, propuesta-afirmación, una correlación clásica entre las frases tan característica para la organización estructural del clasicismo. De todas formas, hablamos de textura expositiva. Ojo, que estamos en la exposición y no en el desarrollo. Lo curioso en este caso es que el segundo tema, que por norma es menos propenso a una estructuración normativa, en este caso está más normativo que el primer tema. Bueno, estos son pequeños detalles que deberían de llamarlos la atención. Aparentemente no tiene mucha importancia, pero la captura de estos detalles indica un profesionalismo, ya una atención cultivada y entrenada que tenéis que hacer estos ejercicios precisamente por esto. Bueno, no obstante, a mí me gustan las provocaciones y siento la tentación de distraeros en otros vectores. A la larga, la capacidad de captar pequeños detalles sobre la marcha, y precisamente sobre la marcha, será un signo seguro de un profesionalismo ya. El desarrollo a partir del compás 59... es la gran sorpresa en este Allegro y de hecho es el motivo por el cual he elegido precisamente este Allegro de Sonata. ¿Habéis notado en la exposición? Bueno, supongo que ya habéis hecho una audición emocional, como suelo llamar yo. No está bien que cojáis este tipo de anotaciones directamente con una partitura y empezar ya a apuntar los compases. Es muy de empollones, esto no se hace. Escuchar una o dos veces toda la obra desde el principio hasta el final para orientarse en el espacio del sonido y entonces ya empezaré a notar. Por esto digo habéis notado, porque supongo que ya habéis oído por lo menos una vez la primera parte. En la exposición, entre el primer y segundo tema, el contraste es más suave, como ya os he dicho anteriormente, y todo está subordinado en un tono galante y cortés, característico para Mozart. Estamos en el canon de la época galante. No hay oposición y por lógica esperamos un desarrollo breve sin sobresaltos. Pero de repente Mozart nos introduce en una situación dramática. Cambio de escena, cambio de decoración. Esto en la siguiente audición lo voy a comentar. En situ, como se dice. Tenemos en la partitura de repente un sol menor y un forte y pianísimo. ¿Esto qué crea? Este efecto crea un efecto de suspensión. Y de repente aparece un nuevo tema, muy lírico, en compás 63, que entra en polémica con el motivo del primer tema de la exposición. Todo está organizado de una manera de secuencia, el movimiento subsiguiente. Tenemos una secuencia o una progresión, como se suele decir también, en cuartas, en sol menor, re menor, y así empieza la parte más dramática del desarrollo a partir del compás 73, con su respectiva culminación en compases 79-82, y termina esta culminación con una cadencia en la menor, es decir, en la subdominante. Hemos conseguido el propósito básico de la exposición, es decir, a dirigir a toda la obra lo más lejos posible desde la tónica. Hemos llegado a máximo alejamiento tonal y incluso Mozart remanta este momento de la culminación con la parte conclusiva de la exposición, compás 82-86, también en la subdominante. Todavía esta subdominante respira con mucha fuerza y se necesita un lapso de tiempo, un tránsito para llegar a la tonalidad do mayor en la reexposición que empieza en compás 86. Ahora, sintetizando los acontecimientos del desarrollo, vemos primero un predominio absoluto del primer tema, pero este tema está muy transformado. Aquí lo encontramos con un tono dramático muy agitado, muy imperativo. Os recuerdo la fórmula rítmica del primer tema. Ta, tan, tan, ta, ta, tan. Oh, qué bien me sale. Bueno, y entonces, ¿qué resulta? Que el motivo rítmico este ha invadido el tema lírico. Así, aquí se hacen unas transformaciones globales en la imagen y en el carácter de los temas. Y aquí, precisamente, en el final de este desarrollo, definimos el fenómeno de este Allegro de Sonata. El contraste temático del cual tanto se espera en la exposición, aparece en el desarrollo. Sorprendentemente, por un lado, como un encuentro entre tema, el primer tema, y uno en sol menor, el primer tema aparece en sol menor. Entonces tenemos primer tema en sol menor y un nuevo tema. Esto es también bastante característico para Mozart, introducir, intercalar temas nuevos en el desarrollo. Y por otro lado, tenemos otro contraste, una transfiguración total del protagonista principal. En lugar de Allegro con spirito, en total, nos resulta un tema que hace cambio de carácter. Ya no es alegremente rápido y con ánimo, sino es un risoluto imperativo, vehemente, diría yo. ¿Os acordáis también del motivo del compás 50? La blanca con las dos negras, tan, 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 sobre el acorde disminuido. Además, esto no es por casualidad. El acorde disminuido siempre es un agente provocador de las dudas y de los disturbios en la textura. Pues este mismo motivo era el primer aviso en la exposición del núcleo dramático en potencia que vive en este allegro de sonata y que hemos encontrado a la larga en el desarrollo. Ahora, respecto al retorno del primer tema en el compás 86, la tal llamada en algunas escuelas reexposición falsa. No es el nombre más exacto, porque no es toda la reexposición, son fragmentos, pero es algo muy común, no obstante, de anunciar su presencia, porque es algo efectivamente muy común en la práctica compositiva de los clasicistas y se encuentra bastante a menudo, tanto en sonatas de Haydn y Mozart como en Beethoven, sobre todo en Beethoven. Aquí vemos dos tendencias en el estilo de Mozart. La primera tendencia le acerca más a Haydn en cuanto al hecho que el desarrollo se basa ante todo sobre el primer tema. El desfile del primer tema desfila libremente, a veces modificado, y prácticamente ocupa como motivos, como tema, 80% del espacio del desarrollo. La segunda tendencia es el alto voltaje y la expansión del desarrollo, hecho que nos habla de la proximidad de Beethoven, que no es tan típico para una sonata de piano de Mozart. Y bien, llegamos a la reexposición. Primera sorpresa es la aparición del tema A, el primer tema, en modo menor, reminiscencias, por supuesto, del desarrollo. Esto está en compás 102. Asimismo, la modificación en el tema con un nuevo motivo en compás 105, evidentemente derivado a este motivo del tema lírico, intercalado en el desarrollo. ¿Os acordáis el tema lírico nuevo? Bueno, extrae un submotivo de ahí y esto aparece en combinación con el primer tema en el principio de la reexposición. Este trabajo en mosaico y en puzzle, trabajo puramente temático, motívico, es extremadamente característico para Mozart. Asimismo, tenemos una reducción en el puente. Esto es lo que llamamos continuidad y coherencia, porque veis cómo la propia forma dicta al pensamiento compositivo sus proporciones. No se puede tener algo que esté alargado en una de las partes y que no se compense este alargamiento con una reducción en otra parte. Cambios en segundo tema. Está presentado en contrapunto invertido. El acompañamiento está en la mano derecha y el tema está en la mano izquierda. Otra gracia es que Mozart no se ha privado del motivo imperativo exclamatorio, la famosa blanca con dos negras, el motivo teatral. Esto es Muy interesante porque es un motivo con tanta potencia y esto es lo que da carisma a toda la textura, pero Mozart por alguna razón no lo explota, no obstante no lo olvida. La cudeta está ampliada en el último momento con un citado del primer tema, afirmativo y contundente, que nos avisa que ya por fin llegamos al definitivo final de este allegro. A continuación os doy un breve comentario cómo va a transcurrir la audición de la primera parte de la sonata. Vais a oír mi voz periódicamente porque iré anunciando los momentos más interesantes, los momentos que prácticamente he comentado en el texto. A veces es posible que una o dos veces vamos a cortar la audición, pero esto será también para dirigir vuestra atención especialmente sobre el momento. Y ahora vamos a proceder a la audición en sí. Primer tema. Repetición. Tercer eslabón del primer tema. Inicio del puente. Segundo tema. Es el momento de la teatralidad, la blanca con las dos negras. La cudeta. Repetición de toda la exposición. Segundo elemento motivico del segundo tema. Tercer motivo. Desarrollo del tema principal en sol menor. Nuevo tema lírico. Empieza la progresión, la secuencia en cuartas. Nueva progresión, nos acercamos a la culminación. Final y culminación de la reexposición. El tema de la cudeta. La menor, falsa reexposición. auténtica reexposición. Procedente del tema lírico del desarrollo intercalado en la zona del primer tema. Desde aquí empieza la modificación del puente que está reducido. El primer tema en la mano izquierda, en contrapunto invertido. Amigos, la única cosa que no entiendo en la interpretación de Andras Schiff, que me gusta, es por qué no ha hecho en el compás 143 y 2, no ha hecho el piano forte. Lo ha hecho muy suave, bueno, está en su derecho. En fin, por esto los pianistas son intérpretes ante todo. Bien, hemos terminado nuestro ejercicio para hoy. Os quiero anunciar los días y el horario. El día lunes a las 20 tenemos encuentro, el día jueves a las 23 para los estudiantes que prefieren hacer sus ejercicios de noche. Estamos siempre en FM 105.4 y nos despedimos muy contentos y con grandes expectativas para nuestro futuro trabajo. Vuestra musicóloga Tania Armentia Pavlovich y el ingeniero de sonido Telmo Trenor. ¡Chao!